La claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción.
Bienvenidos otro día más a nuestro querido podcast, el mejor del cine. La claqueta en cuarentena. Estoy aquí con mis mejores amigas, Jexy.
Hola, hola.
Y Belén.
¡Holi!
¿Y quién les habla? La Cato. ¿Cómo están, chiquilla?
¡Bien! ¡De cumpleaños!
Con mucha energía para este nuevo capítulo, porque sí. Nuestra querida amiga Belén está de cumpleaños hoy, así que este es un capítulo muy especial.
¡Sí!
¡Aplausos para Belén! ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué se siente en este capítulo igual especial? Cumplir, no sé si lo quieres decir, pero estar de cumpleaños, un día antes de Navidad.
Bueno, estar de cumpleaños un día antes de Navidad es todo un tema. Yo siento que el niño Jesús me vino a robar todo el protagonismo. Es injusto. Además, yo me llamo Belén. Yo soy más navideña. Por favor.
O sea.
Sí. Fue como ahí una sincronización mental de mi mamá. Dijo, ¿cómo le pongo a mi hija que van a hacer en Navidad? Ya sé, Belén.
Belén.
Sí. En realidad no me puso Belén por eso, pero bueno, coincidencias.
Ah, bueno. Yo pensé que sí, todos estos años.
Coincidía mucho.
Coincidencias del destino.
Yo pensaba que sí, todos estos años he vivido una mentira.
Nunca es tarde para saber la verdad.
Bueno, y justamente el capítulo de hoy, la película que vamos a comentar, la eligió nuestra querida Belén. Háblanos de la película, Belén, por favor, la película que elegiste.
Ya, yo para este capítulo escogí la película Elisa y Marcela, que es una película española que podríamos encasillar dentro de drama, romance y biográfico. Esos como tres principales. Es una película española del 2019, dirigida por Isabel. No sé cómo se pronuncia su apellido. Discúlpame, por favor, Isabel. Lo voy a leer literal. Coixet. Isabel Coixet. Perdón si estaba mal. Pido disculpas de antemano. Y está protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández. Esta película es un drama biográfico, justamente, que nos cuenta la historia de dos mujeres que causaron revuelo hace casi 100 años, un poquito más, porque eran dos mujeres que se enamoraron y decidieron casarse, pero para poder casarse tuvieron que crear todo un plan en donde una de ellas se hace pasar por hombre, se cambia el nombre. Y su plan era, una vez ella vuelta hombre, poder casarse. Esta es una historia real y no se sabe mucho más allá de lo que cuenta la prensa en esos años. Y varias personas como que trataron de reconstruir esta historia a partir de la prensa. Y la manera en que lo plantea la directora es contar la historia a través de Marcela. La película empieza cuando llega una mujer a una casa y esta mujer que llega es la hija de Marcela y quiere saber cómo fue su historia, qué es lo que pasó. Y desde ahí Marcela empieza a contar la historia de cómo ella conoció a Elisa. Se conocen en una escuela de monjas. Y ahí como que empiezan a forjar una amistad y terminan enamorándose. Y por supuesto que pasan chorro mil chorrocientas peripecias. Lo pasan súper mal. Y bueno, se va desarrollando como toda la historia nos va contando ahí cómo fue que sucedieron las cosas. Eso como a modo de sinopsis, resumen. Esta película fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, pero no ganó nada. Curiosamente, tiene un montón de críticas negativas. Yo no sé...
¿En serio?
Sí, sí. Yo no sé qué les pareció a ustedes la película, si es que quieren comentar. Porque aparte es una película que nos dejó bastante mudas, a diferencia de todas las otras, es que estuvimos muy... bla bla bla, como muy conversadoras después de ver la película, como que nos fuimos en todas las voladas con la de ayer, en realidad quedamos todas bastante perplejas y como muy para adentro, muy calladas. Así que hoy día de repente contar un poquito más fluido cómo nos fue con eso, chiquillas.
Claro, o sea, a mí lo que me pareció esta película es que me llegó en varios sentidos, en primera instancia, porque no son películas que uno acostumbra a ver en el cine. No recuerdo que en el cine tradicional hayan estrenado una película de estas características, salvo una chilena que era joven y alocada, pero más allá de eso no tengo recuerdo en este momento de que sea un cine muy naturalizado. Yo me imagino que existen muchas cintas, que de eso también vamos a hablar más adelante, pero que finalmente no salen muy a la luz, no son muy conocidas. Entonces desde ahí ver un cine que es distinto me sacó como de mi zona de confort. Y ya desde el ámbito más cinematográfico, la cinta tiene un trabajo lleno de sutileza, lleno de símbolos también. Por ejemplo, cuando las protagonistas están ya más en un ámbito más íntimo, está como todo este juego como de lo marino, desde usar un pulpo, de usar algas, como también desde ese significado como de la concha. Entonces desde ahí se vislumbra también como algo simbólico desde ahí. Y no solamente deja como entrever como esta idea del mundo LGBTIQ+, como algo más, no sé cómo decirlo, no es un fetiche, sino que lo que busca es traspasar el fetiche y dar a entender, dar a conocer como una historia de amor más allá del sexo que tengan las protagonistas.
Yo difiero un poco con Jexy. Hay mucho cine sobre mujeres, en especial de época, películas de época, que hablan sobre el amor prohibido entre mujeres. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ahora, pronto en el 2020, bueno, ya no, para el 2021, se iba a estrenar esta película Ammonite de Francis Lee con Kate Winslet y Saoirse Ronan. Entonces estas son actorazas que han estado un millón de veces nominadas al Oscar y trata sobre esto. De hecho es como en la época, en 1800, dos mujeres que se enamoran. También tenemos el retrato de una mujer en llamas de Celine Sciamma, esa película que estuvo por todas partes. También dos mujeres de época que, de hecho, que no pueden hacer su amor público y queda como en el deseo. Está Carol con Kate Blanchett, está The Handmaiden de Chan Woon Park, que también creo que estuvo nominada al Oscar. Varias de estas películas estuvieron nominadas al Oscar, todas películas de mujeres de época que han sido con este mismo tema. Entonces por eso yo, la verdad, cuando yo, Belén dijo ya vamos a ver esta película, yo no le tenía nada de fe, porque dije justo lo contrario, este es un tema del que se ha abusado mucho, ya se ha usado mucho. Bueno, es como que el películas de amor sobre mujeres de época que no pueden hacer su amor realidad. Mira, ahora mismo se me ocurre Las Horas de Virginia, la película que Virginia Woolf, Nicole Kidman, Meryl Streep. Entonces Siento que por eso yo la verdad no le tenía fe por eso. Pero la verdad, como tú misma mencionaste, Belén, la película deja bastante muda, a mí por lo menos lo hizo, por el hecho de que está basada en un hecho real. Eso lo hace muy, muy cercano, muy algo como que... De hecho, quería preguntarte, ¿por qué la elegiste? ¿Por qué elegiste esta película?
Sí, a mí igual me intrigó mucho. ¿Por qué la elegiste?
Bueno, por lo que les decía en el capítulo anterior, buscando un poco como romper la brecha de género dentro del cine. Tenemos una película que está protagonizada por mujeres, que está dirigida por una mujer española, y que trata sobre un tema que afecta a las mujeres así de una manera súper particular igual. Sobre todo a las lesbianas, como que es ahora últimamente ha sido un tema que se ha visibilizado mucho más. Pero sin embargo yo siento que en temas cinematográficos la industria está al debe. Porque es como lo que pasó con esta cuestión de del remake de Ghostbusters, como de tener a estas protagonistas mujeres y hacer una película así como de mujeres empoderadas y la wea, pero lo que vemos como en el backstage de repente no es tan representativo del género. En cambio aquí sí, como que tenemos protagonistas, tenemos directora y tenemos lo que decía la Yexi, una visión y una manera de tratar la estética de la película súper sutil. Tiene sutilezas muy bonitas que de repente en películas dirigidas por hombres se pierden porque la visión es mucho más como de ir al punto y de lograr así como un plot twist muy importante y como generar una chorrera de emociones, y siento que esta en realidad tiene un tratamiento mucho más femenino, lo mismo que nos pasó con Lost in Translation, como que es una película que es mucho más femenina, está tratada de una manera femenina y además trata sobre temas relativos a la mujer, como que tiene que ver con el género todo el rato. Eso fue lo que me motivó como más a escogerla. Y sí, a mí también me dejó súper para adentro, como muy como con un pesar, como primero muy conmovida. Yo terminé la película con lágrimas, yo lloré al final. Claro, el final se fue construyendo con varias cosas que te llevan al final como a simplemente llorar y como botar toda esa emoción que estuviste contuviendo junto con las locas todo el rato. Y siento que también es súper fácil relacionarse o como empatizar con ellas porque somos mujeres justamente. Y tal vez no somos lesbianas ni travestis, pero en realidad como que sí nos afecta porque como mujeres sí nos hemos visto muy pasadas a llevar por hombres, tal como ellas. Y eso como que te llega igual, yo siento. Así lo sentí yo particularmente, por lo menos.
Claro, o sea, yo igual lloré al final de la película porque además, para quienes nos escuchan, al final de la película muestran algunas cifras, que en primera instancia que esto está basado en un hecho real, muestran la foto real de ellas y si eran bastante parecidas a las actrices, y muestran que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo recién se legaliza en España desde el 2005. O sea, estamos hablando hace 15 años atrás solamente. Y no solamente indican ese dato, sino que dicen que solo en 25 países del mundo el matrimonio homosexual es legal y en 72 países la homosexualidad está penalizada. No solo eso, sino que además en 13 países está condenada con la pena de muerte. Entonces, ver toda esta historia, lo complejo que es vivir desde la disidencia y tratar de sobrevivir desde ahí, sigue siendo un tema hasta el día de hoy. Si viene una película de época del 1900, ahora 2020 sigue pasando lo mismo.
Sí, justamente, como que eso también, bueno, que sea de época... yo siento, yo sentí que era como mucho más fuerte, porque hay mucho más tabú, mucho más prejuicio y mucha más violencia. Pero si lo traéis al día de hoy, ¿es tan distinto realmente? Como que es un tema que se habla mucho más y se ha visibilizado mucho más, pero la violencia sigue estando, a las locas las siguen matando, a nosotras nos siguen abusando, y como que en realidad no mucho ha cambiado. De repente ahora las disidencias son visibles y lo que se oculta es el maltrato, a diferencia de antes, que antes lo que se ocultaba era justamente la disidencia y lo que era público era la violencia.
Claro. Y bueno, ya volviendo como un poco a la película, a mí también me conmovió mucho el cómo estaba presentada, no solamente por estas sutilezas, sino también por el enfoque que le dio el utilizar distintos escenarios a lo largo de la vida de ellas también. O sea, desde que se conocen en el colegio hasta que son adultas, van pasando por distintos países también. Entonces, desde ahí se mueve bastante la película, tanto en tiempo como en lugares.
La verdad, a mí no me pareció. Pues hoy día es como que yo opino que no. Como que hoy día soy el día opuesto a ustedes, machiquilla. A mí no.
Pero yo creo que esa es la riqueza también de este podcast. En general, no somos iguales. Exacto, nos complementamos.
A mí no me pareció nada sutil la película. De hecho, me pareció muy. Ahora que ya pasamos como la emoción de haberla visto y ahora la puedo analizar, la analicé y no me pareció sutil. De hecho, que usaran los pulpos, que usaran estas cosas marinas, no. La lluvia, que esté en blanco y negro, no. Que la mayoría de los personajes masculinos eran unos desgraciados, malditos. Solo uno de todos los personajes masculinos que aparece en la película es como que se puede relacionar como con las personajes y al final las termina ayudando. Que era como este.
El juez,
el alcaide, el alcaide. Ay, el alcaide que estaba en Portugal. No me gustó. Es que ahora que la cinematográficamente, porque como dije, he visto muchas de las películas de este tema, de este género, no solo dentro del mundo del lesbianismo, sino que también desde los varones, como Call Me By Your Name, Lawrence Anyway, de Javier Dolan, mi favorita, de hecho, esta, una de mis películas favoritas de la vida es Happy Together, de Wong Kar-wai. Yo amo esa película, de hecho, ahora mi novio por fin accedió a verla, entonces estoy tan feliz que sí.
Oye, deberíamos verla igual, porque es tan buena.
Sí. Sí, por favor. Por favor, analicemos esa bella película. Entonces, siento que en esta película se trata de forma más sutil, o en otras de forma más agresiva, más pasional. Y siento que esta película sí le hace justicia a las verdaderas Elisa y Marcela, porque está contando su historia de hecho, eso fue, como les digo, lo que más me llamó la atención. Pero no siento que haya sido la gran película. Hay otras mejores. Pero como sí quiero rescatar una y otra vez, es que yo no podía creer, porque no conocía la historia. No podía creer la historia de que hicieran, como habíamos mencionado ayer, dejar tu género femenino, empezar a vestirte de hombre y por amor. Es como algo que cruzó mi límite de como, ¡wow! Algo que jamás se me hubiese ocurrido que alguien haría por amor. Eso sí lo rescato un millón, y por eso me gustó la película.
Claro, porque no se trata de una chica trans, sino que se trata de una mujer que para poder casarse con su pareja mujer tiene que vencer las barreras legales, ortodoxas, y finalmente decide vestirse de hombre, pero no por una decisión de ella propia. No es que ella quisiera vestir de hombre, sino que las circunstancias la llevaron a tomar esa decisión.
Sí,
yo quería preguntar... Perdón. Solo quería preguntar, Vicortito, ¿por qué esta película tú mencionaste que tuvo tan malas críticas?
Mira, es que a eso mismo iba. Quería leer una de las críticas que encontré para ver qué opinan ustedes. Bueno, a mí ya me quedó más o menos claro lo que opináis tú, Katy. Pero... procedo con la lectura. Cito, dos puntos, abre comillas. Al querer hacer un punto, y nótese, el cineasta, nunca la tratan de la cineasta, ha entregado una pieza carente de los matices que hicieron a Secreto en la Montaña una visión apasionante y desgarradora. Cierro comillas. No sé, ¿qué opinan ustedes? Como comparar... A mí lo que me choca es que quiera comparar esta película con Secreto en la Montaña. Primero.
No tienen comparación.
Y claro, como que siento que su crítica es muy como que él iba a buscar una película apasionante y desgarradora en vez de... como que fue a ver una película con expectativas, ¿cachai? Y obviamente no se cumplieron si vaya a ver esta película con la esperanza de ver un Brokeback Mountain. Pues como que no, no sé. No sé, ¿qué opinan ustedes?
No sé, se habrá referido... Es que no me calza cómo las compara, como que quedé muy plum con eso. No sé, quería encontrar como esta idea de... ¿Seré o no seré? ¿Me gustará o no me gustará? Bueno, ya. Como que quería encontrar eso. Porque ella la tenía muy clara desde el principio.
Como que de repente quería algo mucho más dramático que lo que realmente sucede. No sé.
Pero, oye, la apedrearon. La encarcelaron.
¿Tú qué dices, Katy?
Yo creo que está... Bueno, sí, pues está mal la comparación. No son para nada iguales. Porque...
No porque se trate de homosexuales, son puntos de comparación.
Exacto, eso es lo que quería decir. No porque sea una película sobre temática homosexual, es como que todas tienen que ser igual. Y si no se compara con esta, las demás son malas.
Bueno, sí.
Sí, no.
Pero sí.
No me gustó la peli, pero no es como para hacerse comparación.
Muchas de las críticas negativas van orientadas como a lo mismo, como que, ah, hizo lo mismo de siempre, esto ya se ha visto, qué pasaba a Caca que la haya hecho como en blanco y negro, y como muy en esa.
Como, pero es que es verdad.
Como en la crítica de lo técnico.
Es que sí, es verdad, por eso, como digo, pucha, que lata, me carga ponerme así como que cuando te veréis como igual que el crítico, pero que, pero sí, la verdad que yo sentí que fue más de lo mismo, blanco y negro, muy poco sutil, pero, la historia es especial porque es basada en un hecho real, y no es una historia cualquiera, de dos mujeres que se enamoran y es una historia increíble. Al final termina embarazada, la tiene que dar en adopción y viven juntas en otro país. Es una historia increíble. Entonces yo creo que ahí faltó mencionar todo lo maravilloso que es el hecho de que alguien haya dicho, oye, esta historia es demasiado increíble, hay que contarla y pasarla a la pantalla grande.
No, a mí me gustó mucho que sea en blanco y negro. Me gustó mucho la música. Me gustaron mucho las pausas. Me gustaron mucho los silencios en la película. Me gustó que fue también directo al punto. Me gustó que contara la historia. Y las actuaciones también me gustaron mucho. Logré como lo que decía al principio, empatizar con las locas. Tú, Jexy, ¿qué iba a decir?
Se me fue.
Yo quiero decir que hay una película que salió el año pasado que también habla sobre... Es chilena. Habla sobre dos mujeres que no pueden hacer su moda realidad por la época, pero esta es como 1950 por ahí. Se llama Una mujer saliendo del mar. Uh-huh. Es chilena, de Pablo Rojas Marquini, y la pueden encontrar en Onda Media.
Buena recomendación.
Y es gratis, así que...
Yo creo que acá lo que al menos a mí me causó como más impacto fue como lo trágico de la historia de vida. Porque no es un solo momento, sino que es una vida... Sí, es una vida entera en general. En donde pasan muchas cosas, en donde una la apedrean, la golpean. Una, para poder ser aceptada en el plan que tenían, se embarazó. Después tuvo que dar con el dolor de su alma, tuvo que dar en adopción a su hija. Entonces son cosas que una pareja heterosexual no viviría. Pero lo que causa impacto es que esto es verdad, fue verdad.
Sí, yo igual ahí tengo que coincidir con la Katy, porque es verdad. Yo siento que también lo que más destaca dentro de la película es la historia. La película sí queda en segundo plano cuando te enfrentás a esta historia que es como, no sé, man, la triste historia de la Cándida Heréndira. Como muy... Una serie... Sí, una serie de tragedias que tienen que pasar porque el amor pudo más, simplemente. Y como... también siento que muestra eso, como que de repente hay que luchar, hay banderas que sí hay que luchar. Y como que haberse dado por vencida o haber olvidado a la loca nomás era súper fácil también, porque se separaron a poco tiempo de haberse conocido. Sin embargo, no estaban ni ahí con separarse, como que se escribieron cartas y como que insistieron también, lograron juntarse, encontrarse y claro, como que esas decisiones no las toma cualquiera, no... No, es como decir, bueno, estoy dispuesta a cambiar mi género, estoy dispuesta yo a meterme con un huevón, estoy dispuesta a embarazarme para que nos crean, estoy dispuesta a abandonar a mi hija, y es por pico, como que son muchas decisiones que, bueno, uno no se ha planteado ni cagando. Como que igual en ese sentido uno es súper individualista y ve por la de uno primero antes de como exponerse de esa manera, porque también ¿quién conoce este amor, este tipo de amor? Como que, bueno, yo no he tenido la fortuna, por lo menos.
Sí, eso también es bastante, como habíamos dicho, una película de amor, porque es algo que solo se vería en el cine y no pasa solo en el cine.
Ahora, cuando estaba viendo esta película me recordó mucho a Nicole Saavedra, Anna Cook, que fueron asesinadas, que fueron crímenes del femicidio también acá y que son más o menos recientes. Entonces yo digo, esta realidad del 1900 en España no está lejana a lo que está ocurriendo acá. Yo creo que eso fue como lo que más me marcó, y decir, ellas tuvieron la suficiente valentía para que les valiera nada al mundo y seguir luchando por estar juntas.
Sí, yo eso pienso, como que igual es bacán para la lucha, como haber sido tan pioneras dentro de todo. Este está considerado el primer matrimonio homosexual en España, el matrimonio de Elisa y Marcela. Así que igual es como una carga importante, como que lo que hicieron al final de la película. Ana, la hija, le pregunta a Marcela, ¿valió la pena? Y en ese minuto no hay respuesta, pero te hace sentir que sí, porque veis llegar después a Elisa y se da a entender que finalmente Marcela sí le pudo comprar el caballo que le había prometido al principio de la película. Y como que esos pequeños gestos también son gestos de amor. Y nosotras, viéndolo ahora desde la actualidad, ¿valió la pena? ¡Claro que valió la pena! Sin estas pequeñas primeras luchas, perdón, me retracto, sin estas grandes primeras luchas, porque de pequeña esto no tuvo nada, muchas cosas no se habrían conseguido.
Entonces, chicas de la claqueta, ¿cuántas claquetas le damos a Elisa y Marcela? Jexi.
Yo creo que le doy 4 cabritas. Porque yo creo que el mérito que tiene principalmente se basa más que en la película en sí, como la producción, que es, yo la encontré buena, pero no súper, súper buena. El mérito que tiene principalmente es contar una historia real. Entonces, por eso yo le doy 4 cabritas.
Bien, 4 cabritas. Bueno, esto es un aplauso. Belén. Belén, ¿cuántas cabritas?
Yo le doy 5. Yo le doy 5.
Explain.
Desarrolle.
Justifique su respuesta.
Desarrolle.
Yo estoy de acuerdo con la Jexi y lo mencioné anteriormente. Siento que el mérito de la película es justamente la historia que cuenta, más allá de la película como un todo. Sin embargo, creo que lo vale. A mí personalmente me gustó mucho la estética de la película. Aunque digan que es pasado acá, aunque digan que es copia de otra, aunque un montón de cosas, me gustó porque siento que logra muy bien el ambiente. Y como que no te dais dando cuenta hasta el final, que ya estáis terrible metida, pero hasta las patas así con la historia de las locas. Entonces, por eso yo le doy 5. Como que soy objetiva y sé que el mérito es la historia. Lo tengo claro. Pero en mi subjetividad, a mí me gustó completita. Así que le doy 5.
Muy bien. 5, 4, 3 cabritas le doy yo. Porque estaba viendo un video sobre la película, como un estudio previo. Y vi que la directora, me gustó su historia, que fue a Galicia, no sé si supieron que la directora como que fue a Galicia y alguien le contó la historia. Y como que, oh, qué buena historia, voy a hacer una película de esto. Por los comentarios que ya hice, no la encontré la gran maravilla cinematográfica. Todo, como, tal como ambas mencionaron, está en que la historia es real y la historia... el aplauso es para Elisa y Marcela, entonces, las reales. Entonces, aparte del hecho de que no me haya impactado más que porque fue un hecho real y no lo conocía, 3 cabritas para mí, por mí, para Elisa y Marcela. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Qué promedio nos da?
4,
ya. 4 cabritas para Elisa y Marcela. Un aplauso. Bravo. Porque igual la película estuvo buena y igual todos saltamos el guacho final. Y ahora vamos a ¿alguien quiere decir alguna última cosa?
No, estuvo bueno, gracias, lo pasé súper bien.
Yo la vi con mi mamá, le gustó, pero la encontró demasiado triste. Un abrazo para mi mami.
Saludos, tía.
Saludos.
Y la anécdota de tu hermano.
Justo nunca vemos películas, nunca veo las películas de la claqueta con mi familia ni con nadie. Siempre las veo con ustedes. Y justo esta película la vimos con mi mamá y mi hermano, porque le expliqué que tenía que ver esto por el capítulo de hoy. Y dijeron, ya sí, veámosla. Es la primera vez en la historia de que llamamos de la claqueta que salen escenas de sexo. Sexo lésbico. Así que fue muy... vamos a verla ahora en mi celular, porque vamos a mirar la pared ahora. La incomodidad universal se hizo presente. Y mi hermano se fue. Pero se fue, es como, ya tengo que hacer, yo tengo que ir a jugar. Sí. La parte del pulpo fue como, ya, y que insoportable. Hoy tengo que ir a juntarme con mi amigo. Chao, eso. Así que eso. Hoy, ya. Pasando a nuestra sección Ventana Indiscreta, me toca a mí. Yo quiero recomendar servicio de. Porque estamos en una pandemia. Y no nos podemos mover como antes, menos ahora que hace poco pasó Santiago a fase 2, toda Santiago. Ugh, otra vez. no podemos movernos, no podemos hacer compras, no podemos. Entonces, para eso está la solución. Servicio.
¿Y cuál
es la? Servicio de delivery, reparto y traslados, en este momento por Santiago, Galaxy Road. Galaxy Road. Galaxy una Road. Pequeña empresa, así es. Una pequeña empresa, como tal como siempre mencionamos, que está surgiendo, donde se hacen estos repartos a todo Santiago por el momento. Cuando pase, ya si es que esto mejora, por favor, se pueda salir de Santiago.
Tiene que mejorar.
Se hacen traslados al litoral u otras regiones. Todo esto cotizando al siguiente número. Anote, anote, tome hoja, tome lápiz. Más 569-41080683. Repito, más.
Por favor.
Más 569-41080683. Y si viene de la claqueta en cuarentena, va a tener un considerable descuento.
Bueno.
¡Bravo!
Es como un sponsor. Nuestro primer sponsor. ¡Qué emoción!
Agradecemos a este sponsor.
Sí, Galaxy Road. Después en el Instagram van a estar viendo, a volver a estar los datos y todo lo demás. Y ya terminando este capítulo, muy emotivo. Este capítulo fue emotivo, fue la vez que la película era triste. Era bella pero triste. Vamos a dar un anuncio bastante interesante para nuestro próximo capítulo.
Estamos tan grandes.
Para que se queden con nosotros. Así es. Para que se queden con nosotros en el próximo capítulo. Vamos a tener nuestra primera invitada.
¿Y de quién se trata?
De la inigualable Carla. Carla del Real.
Pal que cacha.
Carla, Carla. Pal que cacha.
Cuéntanos.
Bueno, yo creo que cuando sea el capítulo vamos a mencionar el vínculo que hay con nuestra invitada.
No, no.
Y la ya, dale tú, Belén. Dale tú. Ya.
Nuestra invitada es la Carla, como ya dijo la Katy. Y la Carla es nuestra amiga también. Recordarles que somos todas amigas del colegio. Cuando estábamos en el colegio éramos cuatro amigas. Bueno, éramos hartos más, pero nosotras cuatro para arriba. Y bueno, es una claqueta más de nosotras. Yo creo que vamos a tener que preguntarle igual cómo va a querer que la presentemos.
Bueno, yo igual estoy como ansiosa y emocionada por esta nueva invitada, porque si bien es nuestra amiga, hacer estos capítulos con ella igual tiene como un tinte cinematográfico, porque juntas las cuatro veíamos películas cuando éramos escolares, cuando éramos adolescentes. Entonces, es como se emociona. Entonces, es volver como a esa nostalgia, pero también a algo entretenido. Volver a vincular, y finalmente el vínculo en realidad nunca se perdió, pero finalmente es como volver al origen.
Sí, eso es justo lo que tú dijiste, sí, es volver a donde nos iniciamos, viendo películas en la casa de alguna de nosotras, solo que ahora lo pasamos a podcast.
A la virtualidad.
Y falta la gana. La sí. ya es la película que vamos a ver para que nos acompañe, porque de verdad nos vamos a reír en el próximo capítulo con una película de culto, Heathers de 1988, esta película que está protagonizada por Winona Ryder, Kristen Slater. Un clásico, yo cuando la vi, me encantó, es demasiado graciosa, es nuestro estilo.
Yo no la he visto. Bueno, hay que decir que la película la eligió la Carla, pues como que invitado elige película. Y yo no la he visto.
Yo la vi hace muchos años.
Bueno, vamos a terminar usando faldas de tartán.
Ay, me encanta el tartán.
Así que seguimos con nuestras películas femeninas. Y eso. Nos vamos despidiendo de este, de este capítulo.
Sí, yo voy a hacer las menciones finales. Si nos está escuchando por YouTube, métase a Instagram, @laclaquetaencuarentena y síganos. Si nos está escuchando por Spotify, métase a YouTube, La Claqueta en Cuarentena, y suscríbase. Y ahí nos comenta y nos dice cositas, interactúa y le pone color.
Escuchamos sugerencias. Nos gustaría saber qué película les gustaría que comentáramos. Lo analizaríamos. Y eso. Nos despedimos. Jexy.
Sí, muchas gracias por volver a escucharnos. Un gusto haber visto esta película con ustedes. Y nos estamos escuchando en un próximo capítulo.
Gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes porque estamos grabando este capítulo en mi cumpleaños. Y cumplí 30, bienvenidos 30 a mí. Y al fin cumplí 30, siento que me he sentido de 30 por mucho tiempo en mi vida y al fin los tengo, así que es como que se sincronizó la vida. Así que eso, gracias a ustedes chiquillas porque fueron las primeras en saludarme y las últimas en pasar mi cumpleaños conmigo.
Me encanta.
Aunque sea a la distancia.
Siempre.
Las quiero.
Ay, yo te quiero a ti también. A ti también, Katy. Las quiero mucho.
Solo hemos terminado los capítulos así. No quedes como si estuviésemos con ella. Las queremos mucho. Ah, chao.
Chao. Adiós.
Sí, dale nomás.